El Chiltepín Verde. Estamos a punto de iniciar con un programa realmente jocoso. Dentro de cada nota que se da, de cada crítica que es incisiva y picosa, que enchila a algunos, porque aquí se dice la noticia como es, sin tapujos, sin mentiras, ni verdades a medias, tal como son las cosas. El Chiltepín Verde, un personaje de ficción que se atreve a abordar la noticia real, a romper con el cerco informativo. Pero en esta historia, el Chiltepín Verde no está solo. Lo acompaña la profesora Edna Soto. Juntos traen un programa jocoso, picoso, pero sabroso.
¡Pero sabroso!
Disfrútalo. Iniciamos.
Comienza todo desde el Chiltepín Verde. Good morning everyone from Chiltepín Verde. Ciao, buona giornata a tutti da Chiltepín Verde.
Viernes 25 de noviembre del 2016. Un saludo a todos los consejeros de Morena que asistieron al segundo Congreso Nacional Extraordinario el 19 y 20 de noviembre en el Deportivo Reynosa, en la delegación Azcapotzalco, en la Ciudad de México. Fue un evento bastante bueno. Hoy estaremos hablando del evento de Morena en la Ciudad de México, así que quédense con nosotros, no se desanimen. Ahorita vamos a empezar con el tiroteo y los golpes bajos, porque pues es la especialidad de la casa. El segundo tema que trataremos es la visita de Peña Nieto a Sonora, y nada nuevo en beneficio de la comunidad. Aquí tenemos la observación de nuestro presidente Morena, que ahorita le vamos a dar lectura. El tercer punto a tratar es nogalenses, ¿qué pasa en nuestra ciudad? Pues nuestro cabildeado exdiputado federal, ¿no? Porque excabildeado, porque los cabildearon bien machín para que aprobaran la reforma energética, que es de las más principales, y todas las demás que nos han afectado tanto. Hoy, presidente turista, se anda paseando por los Campos Elíseos. Y como siempre, el tema que no nos puede fallar, con la maestra Edna Soto, con expresiones y sabores. ¡Empezamos!
Muchísimas gracias por su atención, qué bueno que nos acompañan. Un saludo muy cordial desde Nogales, Sonora, aquí. También es patria Nogales, aunque estemos muy lejos.
Así es. Es nuestro amigo Martín Ortega, como siempre, acompañándonos y tratando de hacer ameno este programa. A ver si les contamos una charra de perdida para que se rían. Pues estábamos hablando del evento de Morena en la Ciudad de México. Maestra, ¿cómo vio
sí,
el evento?
Sí, fíjate, pues fue un éxito total, ¿no? Todos los compañeros que recién llegan, apenas llegaron el martes, pues vienen contentos, muy contentos, y pues aquí tengo más o menos la expresión. Dice el dirigente nacional de Morena, Andrés Manuel López Obrador, anunció este domingo un plan de acción de 50 puntos para el periodo 2018 a 2024, en caso de que su alternativa política gane las próximas elecciones presidenciales. En su plan se plantea como objetivos generales gobernar con rectitud, desterrar la corrupción, abolir la impunidad, actuar con austeridad y destinar todo lo que se ahorre a financiar el desarrollo del país. Lo anterior dijo, para lograr el bienestar material y el bienestar del alma, para la felicidad de todos. En cuanto a los recursos para concretar las medidas que propone, indicó que con el combate a la corrupción y austeridad podría tener alrededor de 500 mil millones de pesos adicionales. De los 50 puntos, pues no los vamos a leer, ¿no? Pero se escogieron 12 puntos importantes que voy a leer, y aquí uno de mis compañeros leerá 10 puntos también que se sacan en el área de la economía. Los 12 puntos son: 1. Aumentar el salario mínimo para fomentar el consumo y el mercado interno, además de mejorar los sueldos de trabajadores al servicio del Estado a partir del 2019. El otro punto sería adiós al proyecto del nuevo aeropuerto de la Ciudad de México. Luego, escuela y empleo garantizados para 2.600.000 jóvenes. Propone que ya no sean obligatorios los exámenes de admisión. Otro punto, aumentar el doble las pensiones de adultos mayores. Revocación de mandato y adiós al fuero. Recorte al salario presidencial. Sé que quieren y ya están muertos por comentar, ¿no? Pero todavía no termino.
No, si casi ni se nos nota.
En lo que cabe en el recorte de salario presidencial, dice también, el próximo presidente ganará la mitad de lo que percibe el actual y no gozará de ninguna otra prestación o canonjía. No viajará en aviones ni helicópteros privados, sino que en aviones de línea comercial y por carretera. Luego, cambio en la estrategia contra la violencia. Habrá coordinación entre las cooperaciones políticas, perseverancia, inteligencia, pleno respeto a la legalidad y a los derechos humanos. Se evitará el contubernio entre autoridades y delincuentes. Otro punto, dar preferencia a los pobres, que los frutos de trabajo de los mexicanos se distribuyan con justicia. Otro punto es revertir las reformas estructurales aprobadas durante el gobierno de Peña Nieto, que son la laboral, la educativa y la energética. Si lo quiere la gente, se consultará a la gente si las reformas se mantienen o se cancelan, indicó. Y otro punto, hacer un cambio sustancial en la relación bilateral con Estados Unidos. Debemos convencer a las autoridades del país vecino de que por el bien de las dos naciones es más eficaz y más humano aplicar una política de cooperación para el desarrollo, que dar la prioridad, como sucede actualmente, a la cooperación política y militar, se lee en el documento. Penúltimo punto, crear empleos en México es la alternativa. Los problemas de índole económico y social no se resuelven con medidas coercitivas. El último punto, a favor de la diversidad. El nuevo gobierno garantizará el derecho de disentir a la libre manifestación de las ideas y seremos siempre respetuosos de las creencias religiosas. Estamos a favor del diálogo, de la tolerancia, de la diversidad y del respeto a los derechos humanos. Hasta aquí son los 12 puntos.
Pues empezaremos con el primero, maestra, a ver qué es lo que dijo.
Aumentar el salario mínimo.
Ah, pues eso sería lo ideal. ¿Cómo la ves, Martín? Pues no nos alcanza ya el gasto.
No, definitivamente, muy bien ese congreso. Estuve yo leyendo las propuestas y estuve viendo algunos comentarios que han compartido los compañeros que tuvieron la suerte y el privilegio, tenemos que decirlo de esa manera, de asistir más a los delegados. Y yo puedo resumir así muy rápidamente, esos 50 puntos van enfocados hacia uno solo, justicia social. Y uno de ellos, y muy aclamado, es el salario muerto de hambre que tenemos en México, es que es increíble.
Es anticonstitucional, Martín.
Sí.
Dice la Constitución que nos tiene que alcanzar para el vestido, para vivir bien, para darle educación a nuestros hijos, para cuidar nuestra salud. Bueno, algunas cosas que está bien escrita la Constitución de nosotros y no se ha respetado eso, está muy por encima la inflación de nuestros salarios.
Sí, es una burla. Ese salario mínimo establecido oficialmente por la Federación es una burla. Tan es una burla que, por ejemplo, aquí en el norte, eso ni se toma en cuenta. Aquí la oferta es mucho mayor. No hay empresas que te pagan hasta 4 veces el salario mínimo y no les alcanza. Aquí la mayoría de las maquiladoras y la mayoría de las empresas te pagan arriba del mínimo, porque si vives con el mínimo, pues nadie quiere trabajar
nadie
para empezar.
Nadie puede vivir con el mínimo. Apenas Rosario Robles y sabe quién otro dijo que alcanzaban los 20 pesos. Eso es para vivir, ¿no?
Ridículos e incoherentes, se escuchan con esas declaraciones.
Sí, fíjense, hizo mucho hincapié Andrés Manuel que estos aumentos incluirían a maestros, enfermeras, médicos, policías, soldados y otros servidores públicos.
Sería muy bien eso, porque entonces ya no nos reprimirían los soldados por un salario de hambre, ahora nos reprimirían con un salario mejor, ¿no?
No, hombre, tenemos que cambiar eso. Ojalá, por ahí escuché que uno de los cambios que va a hacer es el cambio en la estrategia también, me estoy adelantando, pero pues ya que le está comentando aquí nuestro querido Chiltepín, tiene que mucho que ver, el ejército está cansado ya de andar en las calles, ¿eh? No es el trabajo del ejército, necesitamos hacer un cambio
profundo. Le quitaron lo honorable al ejército, que era de servicio, que mucho honor el ejército antes, se le respetaba ahorita con las matanzas de los estudiantes de Tlaxcala, de todas esas partes, pues ha perdido la confianza de la población.
Sí, fíjate, Martín, aquí lo que precisamente lo que estás diciendo entra en el punto donde dice cambio en la estrategia contra la violencia.
Así es. Y déjenme decirles que no estamos tan mal aquí en Morena. No es una promesa populista que ande buscando pues ilusionar a la gente para después no cumplir. Es muy viable. El comentario va en el siguiente sentido. Donald Trump está buscando que empresas regresen a su país a darle trabajo a los americanos. Y está bien, él lo puede hacer, tiene todo su derecho. Pero aún así, nosotros somos competencia. Si nos doblan el salario, si nos lo triplican, todavía somos más baratos que en Estados Unidos. Entonces no tengan miedo cuando se habla de que las empresas van a quebrar y que las empresas no van a poder sostenerse. No es verdad.
Ahorita eso, lo que está pasando aquí, y vamos a hablar ahorita de economía, de los 10 puntos, ¿no? Pero lo que está pasando es que Estados Unidos, su deuda interna está al doble de su PIB.
Sí.
Entonces, por eso quiere reiniciar otra vez el mercado interno, Trump. Entonces, lo que han hecho muchos países como Canadá, que ahí primero se vende la mercancía canadiense y luego venden la extranjera. Y en cambio, aquí en México no. Inclusive nos están metiendo China, nos está metiendo producto a lo loco por medio de Estados Unidos. A Estados Unidos lo tiene invadido, ¿no?
Y a mí me gustaría puntualizar algo que es muy importante. Debemos los mexicanos pelear por vendernos bien. Déjenme decirles, la mano de obra mexicana es de las más calificadas a nivel mundial, pero es la peor pagada.
Hay médicos que trabajan y hacen operaciones en Estados Unidos. Ahorita a los médicos le quieren aplicar la misma, ya se la están aplicando, la misma que le aplicaron a los maestros. Los quieren evaluar. ¿Cómo vas a evaluar con un examen de esa categoría que le están haciendo los maestros a un médico que tiene maestría, que tiene doctorado, que tiene especialidades, que tiene muchísimos años de experiencia, que está él implementando métodos para dar salud, ya está establecidos por ellos mismos? ¿Cómo vas a venir tú a evaluarlo? Por ejemplo, un político va a venir a evaluarlo que no conoce absolutamente nada de medicina, que no sabe cómo está la cosa ahí. Los médicos, muchos médicos que ya son unas instituciones en sí, no están de acuerdo con todo esto que quiere hacer el gobierno. No les había tocado a ellos, por eso no habían gritado, pero ahorita ya están en ese plan también, ellos están rebelando contra eso. No es posible. Entonces esa medida de Andrés Manuel que propone, que no es nada más Andrés Manuel, es un grupo de intelectuales patriotas que están estudiando todos los días la forma de cómo mejorar la vida en el país, para que quede claro esto, ¿verdad?
Así es, este es el qué queremos hacer, el cómo pues está en desarrollo, ¿verdad? Pero es perfectamente viable implementar un aumento que sea justo, porque como les comenté al principio, lo que podemos resumir de este Congreso es justicia social y cerrar esa brecha criminal que hay entre la sociedad mexicana, donde es abismal la brecha, donde tenemos ingenieros que ganan muchísimo dinero y está bien, se lo merecen, pues es su trabajo. Pero por otro lado, hay personas que viven con 50 pesos diarios, ¿no? Y eso tampoco no es justo. Hay que cerrar esa brecha. Muy bien por ese
punto, sí. Otro de los puntos es el adiós al proyecto del nuevo aeropuerto de la Ciudad de México.
Sí, eso es algo muy importante que tenemos que mencionar. No es que nos estemos oponiendo o que se oponga el partido, vaya, nada más a la modernidad, lo que se necesita. Sabemos que necesitamos un mejor aeropuerto, pero estamos viendo la turbulencia internacional, el lado económico, y ahora, como decimos los mexicanos, estamos viendo la tempestad y no nos hincamos. No es el tiempo para gastar esos miles y miles y miles de millones, sino es estrictamente necesario, porque si fuéramos en el sentido de que se invirtiera ese dinero para el rescate de los pobres, pero a nadie se le ocurre, no queremos tener un aeropuerto de primer clase para que lo usen, ¿quién? Pues los ricos, porque los jodidos jamás nos van a tener ahí nada más para tomarle fotos de turistas, ¿no? Pero no nos van a dejar ni entrar. Yo creo que hay que ser coherentes. Yo creo que este presidente quiso hacer muchas cosas y que se recordara su nombre con estas grandes obras, que a lo mejor, y sí las necesitamos, bueno, a lo mejor, pero no es el tiempo. Yo creo que en Morena estamos considerando que no es el tiempo. No es el tiempo de malgastar los recursos, no es el tiempo de aventarnos a un endeudamiento más del que ya tenemos. Ya están hablando hoy los economistas que estamos metidos en problemas muy serios con la deuda externa. Entonces ya nos va a empezar a pegar. ¿Y qué viene ya? No pasamos este año lastimosamente sin que nos sintamos bien afectados los mexicanos. Y lo que viene el año que viene no es muy alentador. Así que muy bien esa propuesta también. Yo creo que debemos de detener ese proyecto también.
También escuelas y empleos garantizados para 2,600,000 jóvenes. Pues ya hemos estado hablando mucho de esto, sobre la reforma educativa, que no vino más que afectar en vez de hacerle un bien a los jóvenes. Él está proponiendo, pues, las universidades, que ya se están llevando a cabo, no es una mentira, y que los muchachos salgan con trabajo. ¿Cómo lo va a hacer él? Una de las propuestas, por ejemplo, para los ingenieros, sería las refinerías, poner a andar las refinerías que tanto prometió Calderón, si se acuerdan.
No, hombre, gastó miles de millones de pesos solamente en las licitaciones y no hizo nada al final del día.
Maestra, y eso que dijo que el cambio de estrategia contra la violencia, que dice que habrá coordinación entre las corporaciones policíacas, ¿no? ¿Cómo se irá a estar eso? Porque ya ves que estaba promoviendo el mando único y todas esas cosas.
Bueno, no hemos visto el cómo le vamos a hacer tan detalladamente, pero sin duda que el plan existe y pues no nada más hay que mejorar en ese rubro, hay que depurar también. Yo creo que por ahí va a empezar el plan. Necesitamos depurar la policía porque ya es narcopolicía.
O sea, que pongan a trabajar, pues, como dice, la inteligencia, ¿no? Pleno respeto a la legalidad y a los derechos humanos, que es lo que más han afectado. No respetan los derechos humanos, ya no, de ninguna manera.
Estábamos en lo de la escuela educación y empleo garantizado.
Yo creo que aquí nos surge una verdadera reforma educativa, coherente, que sea de acuerdo a los tiempos y las necesidades de los mexicanos. Ya no necesitamos jóvenes que sean autómatas, jóvenes que se les enseñen. Bueno, se les enseña tantas cosas que al final del día no les sirven.
Sí, le están quitando el derecho a pensar, ¿no? Lo más los quieren usar para mano de obra, ¿no? ¿Cuál era el otro punto, maestra?
Aumento el doble de las pensiones a adultos mayores. Eso es importante, ¿no?
Sí, lo demás, ese me encanta ese punto.
Sí, a mí también, déjeme porque ya soy adulto mayor.
No, y además más yo porque ya ando de ahí en la línea, ¿no? Acercándome, ¿no? Pero no por eso, porque yo creo mucho en el cambio cultural y creo mucho también en lo que hemos dejado de hacer los mexicanos. Desafortunadamente, por allá, no recuerdo si fue Miguel de la Madrid, fue el que quitó el civismo en las secundarias y desde ahí empezamos a perder. ¿Y qué perdimos primero? El respeto por los mayores. Y bueno, yo como nativo de un pueblo originario de México, yo tengo el conocimiento, tengo además la evidencia de cómo se comportaba mi pueblo con los mayores y era de total respeto. Se les respetaba, se les apoyaba, se les amaba y su voz era bastante escuchada. Y bueno, ahorita nuestros ancianos abandonados, teniendo que trabajar, empacando en los supermercados, pues la pensión miserable que les da $1,200 cada dos meses.
No, pues sí, luego muchos nomás lo que
$1,200 pesos cada dos meses.
Los que les da uno de propina, ese es su sueldo, los cada vez que te empacan ahí el mandado, ¿no?
Fíjate que ahorita hablando de los adultos mayores, sí sabemos que Estados Unidos, la sociedad estadounidense es una sociedad fría, pero yo siempre, y sí mandan a sus adultos mayores cuando ya no pueden ellos atenderlos, los mandan a un lugar especializado, pero yo sí veo que los respetan mucho más que los estamos respetando los mexicanos, a nuestros adultos. Ellos, yo me fijo, tienen los consejos de las universidades, son personas mayores, los consejeros, los que deciden muchas cosas dentro de las universidades, en los hospitales, siempre hay un consejo y si nosotros lo vemos, son personas de 70 años, de 80 años, los que deciden cosas importantes y sí les dan mucho lugar. Si ustedes ven en las universidades en los Estados Unidos, los catedráticos, la mayoría son adultos mayores.
A mí siempre me ha gustado eso, sobre todo que lo tenemos aquí en México, y de nuestros antepasados directamente, los usos y las costumbres, el consejo de ancianos era fundamental y aquí se ha relegado a los ancianos porque vienen con nuevas técnicas como que acaban de descubrir el hilo negro y las lecciones de la vida podrás diseminar de todas formas una acción, pero la vida es la vida, no hay otra más que naces, creces, te reproduces y mueres, y si le andas buscando mucha ciencia a todo eso, pues se te va a pasar la vida.
Sí, y luego además me encanta cómo lo está manejando el Manuel López Obrador esta parte, porque al prometer o decir que va a duplicar la pensión de los adultos mayores, inmediatamente los críticos se ponen, ¿y de dónde va a sacar los recursos? Y la respuesta fue muy simple, eliminando la corrupción, señores, vamos a tener dinero hasta para tirar para arriba, estos bandidos no tienen
llenadera. No, y aparte de eso, que bajándonos a la mitad los sueldos de los gobernantes, que plano ya son un atraco a la nación.
Sí, él dice que 500 mil millones de pesos adicionales se pueden rescatar de todo el robo que están haciendo, ¿no? Otro de los puntos, pues ahí viene lo que decías tú, Chiltepín, revocación de mandato y luego el recorte al salario presidencial.
Eso me gusta mucho porque eso quiere decir que va a haber consulta popular. Entonces, si hay una consulta popular, entonces ya se está volviendo democracia la democracia, porque la democracia aquí era una dictadura perfecta, decía por ahí un escritor suplicaz.
No, y es que esto es increíble. ¿Cómo es posible que nosotros, que somos los que pagamos los salarios? Porque déjenme decirle a los que, estimados amigos que sean trabajadores del gobierno, incluido nuestro presidente, ellos son empleados nuestros y nosotros tenemos que evaluarlos, así como nos evalúan a los empleados normalmente en los trabajos que tenemos. Tenemos que evaluarlos y revocarle cuando no están cumpliendo. Ya tenemos dos buenos ejemplos en Latinoamérica, ¿no? Guatemala y Brasil. Así que podemos copiar muy fácilmente esos modelos. ¿Desde cuándo ya hubiéramos corrido tres veces a Peña Nieto? ¿Qué pues digo sí. Tres? Lo hubiéramos corrido desde el principio.
Ya, sí, ya ha visto cómo el de la respuesta que tiene con el público Peña Nieto, de plano, está en lo más bajo de lo que
pasa. 22% creo que comentamos la semana pasada.
Y lo es unas personas tan cínicas que no toman en cuenta al pueblo, pues nosotros somos la prole, somos la mano de obra barata, somos los
peñabots,
chairos peje zombies, ¿no? Pero yo creo que más bien los zombies son otros, los que no están viendo la realidad. ¿Por qué? Porque se están acabando el planeta, están en contra de ellos mismos, de nuestra vida, de lo que está hablando ahorita. Pues lo más importante para nosotros es la vida, los derechos humanos, eso es lo más importante, ¿no? ¿Y qué están haciendo ellos? Pues importando muchas cosas bélicas, pero no bélicas para pelear contra Maciozar, el extraño enemigo, ¿no? No. Puro armamento para chingar al indio, puro armamento para chingar a la gente que piensa, puro armamento para destrozar sociedades que no son de su conveniencia, que no se someten, que no están aborregadas. Entonces, para eso están comprando lo mismo que están haciendo con los Dakota al otro lado, sí, que le están echando chorros de agua congelada, ¿no?
Las mañanas
quieren que les dé pulmonía, ¿no?
Sí, no, y un punto muy interesante, los mexicanos, y hay que decirlo, y es una crítica que nos incluye a nosotros, somos muy decidiosos, decimos aquí. O sea, no reaccionamos a tiempo o decimos, bueno, es que ya nos tocó este destino, así como muy conformistas, pues. Pero yo les aseguro y pongo todo lo que soy en la mesa y si quiere, mi estimada maestra, apostamos. Estoy seguro de que si el INE, que es el encargado de las elecciones en el país, que se supone que es un órgano independiente y que está por allá alejado de todos los partidos políticos, convocara a una consulta popular para revocar el mandato de Peña, nos unimos todos.
Todos, ajá,
así es. Se nos quita lo decidioso.
El país, moros y cristianos iban a ir a poner su granito de arena ahí, como cuando dijo Lázaro Cárdenas que quería rescatar el petróleo y que toda la gente puso gallinas y puso coches, puso todo.
Sus cadenitas, sus collares,
las damas, joyas ya. Y todo para adquirir el petróleo de las petroleras extranjeras. Y se llevó a cabo. Así también, con Peña Nieto, somos capaces de poner hasta un caballo para ir allá.
No, hombre, si me dicen a mí que vaya y me levante a las 2 de la mañana, me levanto a las 2 de la mañana si a esa hora me toca votar. Porque es que tenemos que pensar. Y es lo que no ven los otros compañeros mexicanos que apoyan. Bueno, al final del día es un país libre y podemos nosotros elegir al partido que queramos. Pero yo los invito a que volteen a ver los lineamientos de Morena, que van, el interés va hacia el beneficio de nosotros.
Precisamente.
El siguiente punto es dar preferencia a los pobres y que los frutos del trabajo de los mexicanos se distribuyan con justicia, ¿no?
Justicia social.
Así es lo que estamos necesitados, de justicia social. Ya lo dijo un priista por ahí, ¿no? Que a mí me gustó mucho cuando lo dijo, pero Lolo lo mataron. Sí. México está hambriento y sediento de justicia. Y Lolo le dieron piso de volada.
Sí, ¿no? Porque no quieren, pues
de
no
quieren. Volaron la tapa de los sesos más pronto que inmediatamente, ¿no?
Nos quieren ignorantes, nos quieren en las tardes conectados a Telerisa y TV Apesta, y estar las mujeres que estén embarazadas y el hombre cansado, y así nos quieren tener para que ellos sigan enriqueciéndose. Yo no entiendo tanto afán, Chiltepín, de tanta riqueza, ¿para qué? ¿Para ni qué? Se la van a gastar, hombre.
Ahí está el pobre de Padres, ¿no? Ahí está, en la cárcel ahorita.
Sí, las narconovelas, acaba de empezar una. Apaguen la televisión, amigos. Apaguen la televisión, cuando enciendan la mente un buen libro. Si no tienen libros, pídanos. Martín Ortega, búsquenme ahí en el Facebook. Tengo más de 100 libros electrónicos, que no crean que los pirateamos, están legales y se los puedo compartir con mucho gusto. Hay que apagar la televisión, hay que demostrarles que sí podemos, que ya no somos el mismo pueblo agachado y que nos tienen dominados con el pie en el pescuezo.
Así es, Martín, y como estamos hablando ahorita pues de la consulta popular, pues eso es importantísimo, porque también lo menciona López Obrador en uno de sus puntos.
Revertir las reformas estructurales aprobadas durante el gobierno de Peña, ¿no? Pero él, todo el mundo se preguntaba, ¿pero cómo? ¿Por qué las va a cambiar él? Sí, pero él está proponiendo una consulta también a la gente, si las reformas se mantienen o se cancelan.
Así dijo exactamente, dijo, si lo quiere la gente, se consultará a la gente si las reformas se mantienen o se cancelan. Indicó, eso es la democracia, eso es lo que no saben los otros políticos, los prianistas, perredistas, es lo que no saben de la democracia, están absolutamente en sentido contrario a la democracia, y es lo que nos está llevando a este país a sufrir las consecuencias. Y por supuesto, los que más sufren son los más pobres, ¿no? Y es una pena ver a niños.
Así es.
Hay niños ahí que no tienen nada, no tienen más que un cajoncito de bola o una charolita ahí para vender unos dulces, y todavía llegan los honorables policías y se los arrebatan los dulces y se los tiran al piso y eso, ¿no?
No, Chiltepín, si supiera lo que está pasando en Nogales, y desafortunadamente me acabo de enterar ahorita, precisamente el mecánico vino por mi carro y me dio raite para acá, y me estaba comentando el despojo. Estas reformas que hicieron los prianistas ya están pegándole a las familias. Claro. Porque anteriormente teníamos protegido nuestro patrimonio familiar. Ahorita con esta reforma, si tú tienes una deuda y caes en incumplimiento, ya te pueden congelar salario, te pueden quitar la casa, como lo acaban de echar de su casa este amigo, pagándole al Infonavit, va al corriente con sus pagos. ¿Pero qué pasó? El Infonavit le compra las casas a las constructoras. Esta constructora pidió un préstamo al banco, pero esta constructora se gastó los fondos y puso las casas como aval. Entonces no pagó, no terminó las casas, a unos se las entregó, a otros no. Se fue la constructora, pero el Infonavit ya le había dado el dinero. Esto le están pagando al Infonavit, y anda que el banco ganó la demanda y los echaron a la calle, estando al corriente con sus pagos. No hubiese sido posible si no se hubiera hecho esta reforma.
Sí, de las primeras casas que se hicieron del Infonavit aquí en Nogales, conozco gente que ha pagado 2 hasta 3 veces la ha pagado, y le vuelven a salir con cuentos de esos, que no que se fue la constructora, no que el banco, no que el Infonavit, no que la, ya no hay fondos y que total que ha pagado hasta 3 veces y siguen pagando. Gente, te estoy hablando que tiene 25, 30 años pagando sus casas. Unas casas que no costaban más de 150 mil pesos.
Sí, pues. No, y no nada más en la vivienda. Hablemos de la reforma educativa, que esa hay que revertirla. Yo le comentaba hace unos momentos aquí antes de entrar al aire, les estábamos comentando a los compañeros que esta reforma pudo haber sido dictada por el creador. Puede haber sido la reforma más perfecta del mundo. Podía haber sido. Pero si los maestros y, o los estudiantes donde la vas a aplicar no están de acuerdo, no te sirve. Necesitas lograr consenso, que la reforma sea amable, que deje contentos a todos, no que busque el beneficio de unos poquitos. ¿Qué es lo que pasa con esta criminal reforma educativa que hicieron? Pues está con todos los maestros que están desagusto. Estamos hablando de un porcentaje altísimo que no la quieren, que no la aplican, no la desean. Y pues esos amigos lo que hicieron fue una reforma laboral, porque ya no hayan qué hacer para seguir robando, porque al final del día todo ese dinero que va a caer a sus bolsillos.
Y dices muy bien, Martín, mira, si una cosa, aunque esté mal hecha, pero todos están de acuerdo y así, y la quieren así, adelante.
Sale de la democracia.
Tienes democracia, tiene que darle uno para adelante, pero sin consultarte están implantando que les dictan del extranjero. Ya ves que decían que la reforma energética la había formulado Hillary Clinton.
No, sí dijeron, y hay evidencias.
Y vinieron y cabildearon a toda esa asamblea que había de diputados no federales, donde ahí estaba también nuestro presidente municipal, ¿verdad?
Precisamente el siguiente punto es hacer un cambio sustancial en las relaciones bilaterales con Estados Unidos, pues de eso más o menos se trata, ¿no?
Pues yo, mi querida maestra y querido Chiltepín, no creo que tengamos relaciones
ahora
con ya esto. Con Estados Unidos.
Pues sí, pero que de la manera que lo propone López Obrador, por ejemplo, yo es lo más congruente que he oído cuando dijeron que Trump nos iba a afectar mucho, pero no es así él, pues si es que está en declive la economía de Estados Unidos, pues tienen más deuda que lo que producen. Entonces, lo que pasa es que hizo muy bien en decir Andrés Manuel que nosotros no tenemos por qué preocuparnos, nosotros lo que tenemos que hacer es incentivar nuestra economía interior. Entonces, las dos naciones pueden ser amables con una con el otra. Y de una
seguro
forma,
que sí, son no, miles de millones de dólares de no, intercambio comercial.
No necesitamos, porque sería incongruente pues sí, que dice, levantaran un muro, porque pues si levantaran un muro ya no iba a pasar el tren, y nosotros somos el suministro de muchos bienes de Estados Unidos.
No, no nada más eso, ese muro ridículo y lógico que pretenden hacer, y no han pensado ni en la flora y la fauna, que también van a ser terriblemente afectados.
Ahí. Claro.
Pero lo que tenemos que hacer es mejorar la productividad en México,
incentivar el comercio interno, sí. Activar el campo, pues.
Y además tenemos buenos ejemplos en el pasado. Yo recuerdo a cuando estaba estudiando a Gandhi, cómo él inició su revolución. Lo primero que se dio cuenta es que cuando él llegó a ayudar a uno de los pueblos, que está bien difícil de pronunciar por allá, pero llegó con un vestido de lana y un vestido de corte inglés que había adquirido en uno de sus viajes. Este hombre era muy inteligente y además viajaba también.
Abogado.
Cuando llegó al pueblo se dio cuenta de que en ese pueblo hacían la materia prima con la que se hacían los trajes, y se daba cuenta que los hindúes compraban el traje al triple el precio de lo que podían comprarlo ahí. Entonces ese día fue cuando se desnudó y se puso el famoso calzón de manta que usó por muchísimos años.
El
jamás
mismo,
volvió a usar traje.
Inclusive él mismo hilaba la lana y trabajaba en los telares con sus propias manos, hacía su ropa, ¿no? Eso es una de las cosas maravillosas que hacía este pequeño grandísimo hombre que fue Mahatma Gandhi, ¿no?
Sí, aquí entra entonces el siguiente punto, que es crear empleos en México, que sería una alternativa, ¿no? Los problemas de índole económico y social no se resuelven con medidas coercitivas.
No, así es. Y fíjense este dato que acaban de pasar por aquí. 2.500 millones de dólares es lo que deja el turismo sonorense a Arizona, que votó por Trump. 2.500 millones de dólares. Es lo que le dejamos nosotros a Arizona. Imagínense invertido en los pequeños y medianos empresarios.
Pero hay una cosa, pues, que no hemos entendido bien, pues, el consumo interno del país. Nosotros hemos estado viendo precios aquí y precios en el interior del estado. Por ejemplo, tú vas a comprar a una tienda como el Ross, al otro lado, un pantalón Levi's, y eso te va a costar $20, pues. ¿Cuánto es $20? Casi 400 pesos. Y en Obregón, por ejemplo, en el mercado ahí, unos Levi's igualitos, de los mismos materiales. No podía asegurar exactamente la fábrica, ¿no? Pero podía casi asegurar que son extranjeros, porque las maquilas las tiene Estados Unidos en el extranjero, y podía asegurar que son de las mismas maquilas que hacen, pero ahora le están poniendo las marcas mexicanas. Costaba 200 pesos, entonces ya nomás es el afán de que nos acostumbramos ahí, y lo peor del caso, que vamos a Estados Unidos a consumir cosas chinas.
Así es, acaba de hacer la universidad, la UNAM hizo un ejercicio en uno de los parques en la Ciudad de México, porque andan muchos memes ahí, ¿no?, de que dejemos de consumir los Walmart y los Kmart y los Burger King y todo eso. Pusieron ahí una mesa con café, y pusieron dos vasitos de café de la Sierra Oaxaqueña, y luego pusieron del café carísimo del Starbucks, que además sabe horrible, yo no sé cómo les gusta ese café, carísimo y horrible. Llenaron vasos lazos con la Sierra, el café de la Sierra de Oaxaca y del Starbucks, y todos los del Starbucks fueron los primeros que se acabaron, porque así nos tienen adoctrinados pues desde el principio, así nos tienen, creemos que no podemos.
Ese es el poder de la propaganda, así pues, es, ¿no?
La publicidad.
Si tú estás, le dices a alguien sí, mil veces una cosa, terminan creyéndosela, y es lo que hace la publicidad, ¿no? Eso ya lo usan en contra de nosotros mismos, y nosotros mismos caemos en la trampa, ¿no? De veras que vale la pena empezar a consumir cosas mexicanas. Ahí es donde podemos cambiar, podemos incentivar a nuestra economía y reactivar, tratar de reactivar el campo, lo mismo con las frutas y verduras. Estamos viendo la cantidad de enfermedades por estar consumiendo transgénicos, por estar consumiendo cosas que traen insecticidas, fungicidas, herbicidas, fertilizantes, y una serie que para que crezcan bonitas y brillen mucho, pero nos están haciendo daño a la salud, pues.
Así es.
No queremos entender eso.
Fíjate, y el último punto, pues, es a favor de la diversidad. Y pues tanto que hemos criticado, ¿no? El defensa de la familia, que ya el Papa se retractó, ¿no? De
sí,
ese
nos
movimiento.
Hizo para atrás, porque ajá, de plano ya se dieron cuenta, fue un jalón de orejas que le pegaron a Peña Nieto, porque como trató de meter esta ley de los matrimonios igualitarios, entonces el clero mexicano trató de darle la contraparte y revivieron al horrible, y yo hasta alergia me está saliendo, ya me está saliendo salpullido nada más de mencionar la ultraderecha mexicana. Yo sé que el odio no es bueno, no es bueno para nadie, ¿no? Ni cuando tú dices que vas a odiar a alguien, ten mucho cuidado, porque eso se revierte y se te regresa. Pero cómo me cae mal esta gente de la ultraderecha mexicana. Hipócritas y mochos. Tengo un problema muy serio yo con la ultraderecha, y la revivieron.
Es como decía el cuento ese de que el perro queriéndose agarrar la cola, pues es difícil, porque dentro del mismo Vaticano está lleno de diversidad sexual, pero no lo quieren aceptar, pues eso sí es antinatura.
Es increíble que a estas alturas del partido andemos todavía etiquetando personas por sus preferencias o como nacieron. Es que es increíble, no podemos andar por la... Allá va Carlos el heterosexual. No, mira, mira, allá va Edna, creo que es bisexual. Allá va... Es que es increíble, no podemos, no somos marcas de Levi's, o sea, no podemos etiquetar personas, las personas son personas, hay hombres y mujeres que aman de forma diferente, y eso nosotros no nos tiene que molestar, y no podemos ya andar nosotros a estas alturas del partido reviviendo la ultraderecha mexicana. Pero le fue muy mal, el jalón de orejas estuvo muy fuerte por parte del Papa, que es un poquito coherente, pues al final del día viene de un país que defiende mucho los derechos allá, de la diversidad.
Inclusive que hablas de derecho, la derecha también está lleno de diversidad sexual.
Sí, no sé cómo llegaron algunos al poder, ¿no? No se enteró el Yunque, ¿no? No se enteraron por ahí. O se hicieron patos, porque eso es lo que más molesta, pues. Dijeras tú, ok, ellos tienen un buen punto. No son. Y están defendiéndose porque ellos de alguna manera siguen una línea. Pero al final del día terminan haciendo lo mismo que critican. Entonces, pues, eso es lo que ya no entendimos. Muy bien, Morena. Realmente, sí, muy excelente. Buen congreso. Pero más allá de eso, estimados amigos que nos escuchan, no nos creas a nosotros. No dejes que nadie te convenza. Tú convences. Tú ve a los estatutos, tú ve y analiza las propuestas, analiza todo lo que está en los medios, ya están difundiéndose ya todo lo que se acordó ahí en Morena. Escuchamos a dos delegados de cada estado, se les da su tiempo y ellos pusieron ahí todo lo que es urgente, porque Morena es lo que pretende, regresarle la voz a la gente.
Así es, pues vamos a pasar a las entrevistas que hubo en el Congreso, están excelentes.
Muy buenas tardes, me encuentro en el segundo Congreso Nacional Extraordinario de Andrés Manuel López Obrador. Me encuentro con John Ackerman por parte del programa El Chistepín Verde.
Buenas tardes, un saludo a todos los radioescuchas y los amigos de Morena y de México. Estamos muy contentos porque se va consolidando Morena y se apuntala las posibilidades de ganar en 2018 con mucha claridad. Con unión, con trabajo, con esperanza, creo que vamos a poder lograr grandes cosas en México y esto va a ser una contribución para el mundo. Un saludo para el programa del Chiltepín Verde. ¡Viva Chiltepín y viva México!
Muy buenas tardes, me encuentro con Renzo Sabori, secretario de Jóvenes. ¿Qué te pareció, Renzo, el segundo congreso extraordinario?
Hola, Julián, gracias por la entrevista. Pues fue un congreso muy importante para nosotros. Se dio en dos etapas. La primera, prácticamente, es la evaluación del trabajo territorial que se ha dado a nivel nacional, en el cual llevamos alrededor del 80% de los comités conformados. Y además también se dio la propuesta de los lineamientos que el gobierno de Morena tendrá a ganar ganar la presidencia de la República. Este último da el anuncio nuestro presidente del Comité Ejecutivo Nacional, Andrés Manuel López Obrador, y el documento probablemente ya lo vamos a tener para la publicación. Es decir, todo aquel que esté interesado en revisar los lineamientos del gobierno de Andrés Manuel, pues va a estar publicado en la página oficial de Morena, que es morena.cit. Y muy buen evento, muy bien organizado. También nos convocaron en marzo para seguir evaluando el trabajo territorial, que es lo que nos recalcaron aquí a través de Andrés Manuel, de seguir trabajando en la construcción del Comité de Protagonistas del Cambio Verdadero para defender el voto el día de la elección y poder ganar la presidencia de la República. Un muy buen evento, la verdad, y estamos muy contentos todos.
Por último, muchas gracias, profesor. Muy buenos días, me encuentro aquí en la Ciudad de México, en el segundo Congreso Extraordinario de Morena, como reportero del programa El Chiltepín Verde. Estoy aquí con nuestra congresista Abigail Barceló. Abigail, ¿qué opinas del Congreso Extraordinario?
Excelente, excelente participación de Andrés Manuel. Las nuevas actualizaciones son lo mejor lo que pudo dar para el Congreso.
Abigail, ¿crees que hay oportunidad de triunfo en el 2018?
Claro que la va a haber, con todo el favor de Dios. Andrés Manuel va a ser nuestro próximo presidente. Va a ser el que va a sacar a México de la ruina, va a ser el que va a hacer crecer la economía y va a hacer crecer a los mexicanos. Un saludo para todos los integrantes del Chiltepín Verde.
¿Qué tal, compañeros de Nogales? Mi nombre es Abraham Tano Rendón. Pues extasiado por este Congreso Nacional, las palabras del licenciado Andrés Manuel López Obrador, en verdad pues conmovedoras y alentadoras a seguir en nuestra lucha, a seguir construyendo la estructura de nuestro estado. Esas son la petición que él nos ha venido haciendo a todos los simpatizantes, y nosotros como consejeros tenemos la encomienda de él de organizar bien la estructura dentro de nuestro estado, y pues por esa razón es la que estamos aquí, ¿no? Pues esa es la mención que nos dijo el licenciado, que no bajáramos los brazos, ¿no? Compañero, saludo para el programa Chiltepín Verde de Nogales. Hay que hacer más ruido con estas estaciones de radio para que se escuchen todo el estado. Muchas felicidades al grupo de compañeros y consejeros de acá, del estado de Sonora, en la ciudad de Nogales. Muchas felicidades por su estación de radio. Consejero estatal Abraham Tano Rendón, del distrito 5 de Sonora.
Mi nombre es Abraham Molina Valencia, soy de aquí de Bicam, de la etnia Yaqui. Para mí fue un honor asistir a este congreso que se llevó a cabo en la Ciudad de México, y lo que se propuso allá del proyecto alternativo de la nación me pareció muy bien, porque ahí pues nos dimos cuenta de que la meta que se persigue, los objetivos y todo, es en beneficio de toda la gente de abajo, para poder ayudar a la gente. En esto me pareció bien, porque pues nosotros lo que aprendimos allá y lo que de la información que se nos dio me pareció bien, y pues eso es lo que les puedo decir. Inica amanitón bichacau, México te llevo no y te caitón bichacau, pues nunca le decía. Me tané tú mamá te quinto, pues sí, me mando y te came tambay sae cane Dios bania.
Déjenme también, tengo que contarles que hemos tenido historias penosas, historias vergonzosas de traidores, de vendidos, de gente corrupta, de gente infiltrada, de gente perversa, pero nosotros no nos vamos a quedar con los brazos cruzados. Tenemos una comisión de honestidad y justicia que está trabajando, y ahí mi reconocimiento y mi felicitación para la comisión que encabeza Héctor Díaz Polanco. ¿Cómo identifiquen a los traidores? Número uno, no trabajan, no tocan puertas, no caminan. No reparten el periódico Regeneración y, por supuesto, no hacen comités de base. ¿Ven qué fácil es encontrar a los traidores? Miren, se envuelven en la bandera. ¡Ay, la democracia! ¡Ay, la no sé qué! Y puro rollo, porque son muy buenos para el rollo. Y luego, casualmente, salen a declarar a la prensa en contra de Morena, pero no declaran en contra del gobierno municipal, estatal ni federal, que nos tiene postrados y que nos tiene a todo este país de rodillas. ¿Les parece que no son fáciles de identificar los traidores? Otra forma muy fácil de que ustedes los identifiquen, y por favor, cuando los identifiquen, mándenlos a Honestidad y Justicia. En cuanto al programa de escuelas y universidades de Morena, ¿qué les puedo decir? Este es un compromiso de vida de Andrés Manuel. Como todos ustedes saben, cuando Andrés Manuel López Obrador fue jefe de gobierno, hizo una preparatoria por cada delegación política, hizo una universidad, hizo los programas de las becas para los estudiantes, para que no dejaran de estudiar, y hizo todos esos programas por los que primero le dijeron populista, pero hoy lo andan copiando lo de todos los otros partidos, aunque mal hecho, pero habló y hizo uniformes, útiles escolares, becas para los jóvenes, todo eso. Y obviamente en Morena, pues no se iba a quedar atrás. Entonces estableció, propuso un programa de crear universidades en los municipios en donde gobernamos. Entonces, aquí permítanme pedirles y ofrecer un reconocimiento, porque dentro del compromiso que nos genera Andrés Manuel, él pidió que todas las autoridades electas de Morena, regidores, presidentes municipales, delegados políticos, senadores, diputados locales y federales, nos aporten el 50% de su sueldo para que estas universidades salgan adelante. Y ahí el reconocimiento a los diputados locales, César Cravioto, gracias por todo este trabajo, este compromiso. Quiero decirles que hay muchos regidores que me han perseguido a mí diciendo, ¿a qué cuenta depositamos? Porque no se deposita el dinero en Morena, se deposita a las escuelas directamente. Y entonces tenemos a muchos compañeros que nos están buscando para decirnos en dónde depositamos. Y a los que no han depositado, aprovecho para recordarles que esta es una obligación firmada y que hay que depositar para el proyecto de las escuelas.
La visita de Peña Nieto es el otro punto, ¿no? 5 visitas a Sonora y nada nuevo. Ahora creo que vino a inaugurar un barco de guerra, ¿o qué es eso lo que vino a inaugurar?
Sí, dice que Enrique Peña Nieto vino a Sonora el 23 de noviembre para abanderar 2 buques de la Secretaría de Marina en un acto protocolario que nuevamente no dejó beneficio alguno a los sonorenses. Expresó nuestro presidente de Morena en Sonora, Alfonso Durazo Montaño. Dice el presidente estatal de Morena que el Estado reprochó que el presidente venga a la entidad exclusivamente para tomarse la foto en lugar de atender directamente a las regiones fronterizas afectadas por su reforma fiscal o a ciudades como Hermosillo y Cajeme afectadas por la violencia. Hemos sido insistentes en que los altos funcionarios del gobierno no deben derrochar el dinero de los contribuyentes en actos de propaganda innecesarias. Al sonorense promedio le importa más saber qué hace su gobierno por mejorar los empleos, los salarios y la seguridad, y poco le importa ver al presidente en costosísimos eventos protocolarios que no representan ningún beneficio para la ciudadanía, como en esta ocasión manifestó nuestro presidente de Morena en Sonora.
Sí, quisiéramos que se portara un poquito más a la altura de su investidura, que viniera aquí a los sonorenses a explicarnos qué está pasando con el país, qué está pasando con nuestro estado, cómo puede él desde allá, desde su cargo, ayudarnos. Pero pues ya sabemos, vienen a tomarse una foto, a salir en los periódicos, a decir, a hacer como que trabajan y como que lo hacen muy bien. Y pues realmente es muy lamentable. No tenemos una figura presidencial pues amada y respetada. Entonces, pues hasta deberíamos darle las gracias, estimada maestra, que venga, tome la foto y se vaya. ¿No? Sí, ¿para qué lo queremos aquí? No nos ayuda en mucho, pero sí nos ayudaría que se diera cuenta cómo metió en problemas a toda la franja fronteriza con esa reforma fiscal tan tonta, tan mal pensada, que nos metió en muchos problemas aquí en la frontera. Estamos sufriendo aún los estragos de haber emparejado el IVA. Y no es que queramos pagar menos, estimados amigos del sur que nos escuchan. No es eso. Eso es, tiene que ver precisamente con las relaciones bilaterales con Estados Unidos, donde estamos, pues nosotros, ustedes saben, estamos pegaditos con ellos. Y eso les afecta tremendamente a ellos, ¿no? Entonces estamos hablando de miles y miles de millones de dólares que si te beneficiaran a ti, nos callamos la boca todos aquí en el Chiltepín Verde y ya no decimos nada. Pero esos millones, ¿a dónde crees que van? Pues sí, no necesitas ser muy brujo y muy adivino para atinárselos. Y exactamente, están en los bolsillos de los diputados, en los bolsillos de los senadores y en los bolsillos de los políticos sinvergüenzas. Ellos tienen un compromiso, sí, pero todo es lo que hacen es para ver de qué manera pueden ellos asegurarse primero a ellos y después a los suyos, y no les importan los demás.
Sí, oía yo en las noticias locales que viene aduanas, el jefe de aduanas y el SAT, creo que eran, pues para recibir a nuestros hermanos paisanos, que les llamamos, que sean bien recibidos, que cómo va a ser toda la estrategia, ¿no? Para recibirlos y cómo van a llegar y todo esto. Pero de repente habla la gente para decirles que sí, ¿qué pasa con esos retenes que están saliendo de Nogales, llegando a Hermosillo, llegando a Guaymas, que no se identifican, no traen identificación, pero son de la misma gente de ellos? Y dice que no, pues que se puede ver de algún modo, que vengan con sus quejas a la respectiva oficina. Pero para estos días de Navidad sí va a haber mucha revisión. O
sí,
sea que,
pues es que ahí sacan su mochada.
¿Sí?
Pues fíjense que por cuestiones de tiempo ya vamos al otro segmento, porque eso no tiene fin.
No, esto. Pero no te creemos, Peña, aquí en Sonora.
Sí. Nogalenses, ¿qué pasa en nuestra ciudad?
A continuación, en el Chiltepín Verde, una sección, ¿qué pasa en nuestra ciudad? ¿Qué sucede en Nogales, Sonora? Entérate de viva voz de lo que acontece en la frontera más importante de nuestro estado. Más importante de nuestro estado. En la voz de nuestro invitado especial, ¿qué pasa en nuestra ciudad? Una sección más del Chiltepín Verde, pensada especialmente para ti.
Pues nuestro cabildeado exdiputado federal, hoy presidente turista, que anda paseando por los Campos Elíseos allá, creo que anda abriendo y cerrando la puerta de Alcalá, allá por allá, y aquí tiene olvidado, y vimos con muy poca asistencia del público.
El desfile,
le vamos a decir a eso, parece pasarela de cantina, ¿no? ¿Qué parecería? ¿Qué podíamos decir?
Voy a aprovechar para hacer ese siguiente comentario. Nogales, mis queridos amigos, Nogales sufrió en el trienio pasado una de las peores administraciones municipales de las que hayamos tenido historia nosotros. Bueno, tuvimos a un priista en el poder. Dejó Nogales, hagan de cuenta, como zona de guerra.
Como Irak.
Pero lo más lastimoso es que esta nueva administración, de lo único que puede presumir hasta ahorita, es de lo que el otro dejó.
Y haber mal terminado lo que
imagínense el tamaño del mostrito que tenemos ahorita aquí. Lamentablemente, este desfile del 20 de noviembre, qué barbaridad. Este es una pena. Damos de pena ajena. Voy a poner aquí una entrevista que hicieron nuestros amigos periodistas de Borderline Nogales. Es un periódico en línea y pues ellos tuvieron el buen tino de entrevistar a algunos de los estudiantes que participaron en el desfile. Y nada más escuchen, queridos amigos.
Grimac, ¿qué estamos celebrando?
El 20 de noviembre.
¿Y qué es el 20 de noviembre? Revolución. ¿Cuántos años de revolución?
Un puño.
¿De qué escuela viene, muchacha?
De la Grimac.
Grimac, ¿qué se celebra hoy? ¿No sabe? Muchacha. ¿De qué escuela vienes?
De la Grimac.
¿Qué estamos celebrando el día de hoy? ¿Por qué es el desfile?
No, primero la de atrás.
¿Qué celebramos el día de hoy, mija? ¿No sabes? Gracias. ¿Sabes qué estamos celebrando el día de hoy?
No.
¿Sabes qué día estamos celebrando el día de hoy?
No.
¿No? ¿Por qué andas aquí? Gracias. ¿Tú?
¿Qué?
¿Qué estamos celebrando?
Ay, no sé. El aniversario de... Ay, no sé.
¿De qué prepa viene? ¿Qué es preparatoria?
Sí.
¿Qué celebran el día de hoy? Maestro, déjelo que conteste.
Váyase para allá, por favor.
¿Mande?
Váyase para allá.
No, no me diga para dónde me hago. Nomás les... soy periodista.
¿Y qué?
Maestro, ¿por qué no deja de contestar a sus alumnos? ¿Qué celebran el día de hoy? ¿Sabes? ¿Qué celebran?
Válgame.
Y bueno, amigos,
increíble.
No, hombre, y entrevistó un montón y no supieron. Lo más triste es que me tocó verlo en vivo, mi querido Chiltepín. Sí. Qué terrible.
Pues un reconocimiento a Borderline por andar haciendo esas preguntas en el público. Ya ves que ya mero se exponía que le hicieron una bronca a los maestros.
No, pero hay que decirlo y decirlo muy fuerte, ¿no? En Nogales, Sonora, México, nos ganamos el primer lugar en desmadre en general en el desfile. Porque realmente no había orden, ni pies ni cabeza.
El vocabulario de las niñas.
No. Hombre, querido Chiltepín, qué terrible. Iban con la palabra con V, que hace alusión al órgano sexual masculino, no se la sacaron de la boca. Y hasta la para acá. Y bueno, una cosa horrible. Fumando,
Chiltepín. Los alumnos de preparatoria fumando.
Y luego, muy curioso, porque déjenme decirles, aquí en Nogales, pues estamos muy pegados con Estados Unidos, ¿no? Y en Estados Unidos usan mucho las cheerleaders o las animadoras, pues las porristas. Pero qué terrible que un desfile cívico, militar, deportivo se conviertan en una burla como esto que se está
una pasarela.
De veras que a mí me quedé yo en shock y hasta moví los labios para que una de las maestras me leyera los labios y con perdón de todo el público y con perdón de ustedes, les dije, no tienen madre, les dije, con lo que están haciendo. Niños de 4 años, no llegaban a los 5 años, desfilando, bailando el tubo-tubo, al son de la me la paró el taxi. Y los niños, la niña, y yo mirando así, no es que me escandalice, ni sea de la derecha, ¿no? Al final del día, pues, pero no es la edad, pues.
Pues no, es que desgraciadamente ya no se infunde ese valor cívico, ya no se infunde ese amor a la patria, ya no se sabe el significado de las gentes que nos dieron patria, ya no las toman en cuenta, ahorita es más popular cualesquiera grupero, cualesquiera gracias a Dios que a mí no me dieron la sabiduría esa de que me gustara la banda, ¿no?
Y luego pues nosotros ahí contemplando todos asombrados lo que estaba sucediendo, y luego vas y ves el resumen y luego sale el presidente municipal vanagloriándose diciendo qué bonito evento, pues te das cuenta de la calidad que tenemos ahí de representante en el cabildo.
Fíjense, a propósito de la falta de cultura y de civismo, se vanagloriaban, repitiendo tu palabra, en México las noticias de que vinieron los Raiders y los Tejanos, fueron, ¿no?, a un juego de fútbol americano. ¿Y quién cantó el himno nacional? ¿Qué se le olvidó? Julio, a Julián Álvarez, qué pena.
Y luego un rayo láser a los
tirándole
jugadores,
a los jugadores. Y
una
se fue.
Mentada de madre en el himno.
Sí, se fue muy contento, no, no, dice. Se fueron muy contentos.
Se está viendo la pérdida de la moral, la pérdida de la conciencia y la pérdida de la educación, porque en lugar de apoyar la educación, la están comercializando, la están privatizando, es que se volvió todo mercancía. Ya somos mercancía, ¿no? Pues para dar el paso al siguiente segmento, que es la maestra Edna Soto con Expresiones y Sabores. Maestra, ¿qué nos trae ahora, maestra?
Expresiones y Sabores de Sonora con la profesora Edna Soto, porque siempre hay algo nuevo que aprender de nuestra tierra. Sonora.
Bueno, Sonora y la región tuvieron participación a lo largo de la Revolución Mexicana, escenificándose varias batallas en tierras sonorenses. Voy a hablar un poco de esto. La participación de Sonora en el movimiento armado que se inició en 1910 es sumamente importante y significativo, ya que este lugar se vio convertido por muchos motivos en un punto importante para los más destacados hombres de la Revolución. No debemos perder de vista que cuando don Venustiano Carranza llegó a Sonora, completamente desanimado y derrotado, fue aquí donde se le recibió como todo un personaje. Fue Sonora que le dio a Carranza aliento, dinero, alimentos, armas y hasta hombres para que siguiera con su lucha y llegara a la presidencia de la República. Plutarco Elías Calles, quien ocupó el puesto de comisario en Agua Prieta, convirtió a este lugar en un punto estratégico y fue aquí donde propinó el general Francisco Villa y su famosa División del Norte una estrondosa derrota cuando el Centauro quiso tomar esta plaza el 1 de noviembre de 1915. Calles no tuvo dificultades para derrotar a Villa, quien salió huyendo al darse cuenta que tomar esta plaza era punto menos que imposible. No fueron suficientes los 8,000 hombres que constituían el ejército villista y Calles, con un número muy inferior, menos de la mitad, pudo defender exitosamente la plaza y hacer que Villa olvidara su intento y se fuera rumbo a Naco, Sonora. Villa dejó en el campo de batalla 223 muertos y se llevó a más de 300 heridos. El saldo de los defensores de la plaza fue de 42 muertos y 75 heridos. 12 de estos muertos eran civiles que no tomaron parte en la lucha, pero que fueron alcanzados por el ataque enemigo. Para muchos historiadores, la fecha de 1920 marcó la finalización de la Revolución Mexicana. Sin embargo, las revueltas militares y las situaciones de violencia esporádicas prosiguieron hasta 1934, cuando llegó a la presidencia Lázaro Cárdenas, quien institucionalizó las reformas que se habían iniciado en el proceso revolucionario y que legitimizaron con la Constitución de 1917. Entonces, esta es la participación de Sonora en la Revolución. Pero ahora, ¿cómo lo estuvimos celebrando aquí en Sonora? Pues ya mencionaba Martino en su sección de Nogales que pasa en nuestra ciudad, cómo los jóvenes se expresan y qué saben de la Revolución Mexicana. Aquí, pues, en Sonora sí se tomó muy en serio lo del Buen Fin, haciendo gastos. De hecho, uno de los empresarios de la Canaco dice que hubo un incremento de 40 millones de pesos, que se triplicaron las ventas que se dan en estas fechas. Y fíjense, entonces, al mexicano nos están encaminando a celebrar nuestra Revolución Mexicana de este modo, gastando, pues, lo poco que ganamos, el poco dinero que tenemos, ¿no? Para vivir bien, para para tener a nuestra familia, pues que vivan holgadamente. Este es el modo en que se celebra. Fíjense, eso me llamó mucho la atención a mí, cómo se celebró en el Estadio Azteca, invitando a los jugadores de fútbol americano, y cómo lo recibieron, cómo la falta de civismo, la falta de educación, más bien, cómo les apuntaban con láser a los jugadores, a los árbitros, ¿no? ¿Cómo serían estas personas? ¿Qué pensarán de los mexicanos? Ahora, la persona que pusieron a cantar el himno nacional, fíjense, celebrando el 20 de noviembre, a Julión Álvarez, teniendo gente tan buena que nos puede representar patrióticamente. Pues es una tristeza, pues, cómo ha cambiado el civismo, cómo ha cambiado la enseñanza de lo que fue la revolución de los grandes hombres, que nos puede decir que nos dieron patria, así como fue don Miguel Hidalgo, como Morelos, gente tan valiosa que ahorita se está olvidando, los muchachos no saben. Si les preguntamos, pues ya lo vieron ustedes en la grabación anterior. Pues es el modo en que se celebra nuestra revolución mexicana.
El Chiltepín Verde.
El alma del pueblo canta a sus héroes en corridos, y jamás entona nada para los héroes fingidos, que con mentiras se elevan para hundirse en los olvidos. Para saber quién es quién, hay que escuchar los corridos.
Siete leguas, el caballo que Villa más estimaba. Cuando ya silbar los trenes, se paraba y relinchaba.
Mira a mi patria querida, no más cómo va quedando, que a sus hombres más valientes todos los van traicionando. ¿Dónde está el jefe Zapata, que su espada ya no brilla? ¿Dónde está el bravo del norte, que era don Francisco Villa? Ya con esta me despido, porque nosotros nos vamos. Aquí termina el corrido. ¡Despierten ya, mexicanos!
El Chiltepín Verde. El tiempo de este programa ha culminado, pero la cita es el próximo viernes con el Chiltepín Verde. El Chiltepín Verde, que está comprometido con romper con el cerco informativo, con llevar hasta ti lo que los medios callan y darte completa la perspectiva de una noticia real. El Chiltepín Verde, jocoso, picoso, pero sabroso.
Pero sabroso.
Pues yo creo que este programa ya llegó a su fin.
Muchísimas gracias.
Sí, nos despedimos, pero vamos a seguir repitiendo los mismos puntos de todos los 50 puntos que promovió Andrés Manuel como un proyecto alternativo de nación, que es el que nos puede sacar adelante.
Así es, vengan, conozcan los estatutos, conozcan estas propuestas, enamórense de Morena y vamos a sacar este proyecto juntos adelante. Sí podemos, podemos rescatar nuestro país. Morena, la esperanza real de México, no hay otra.
Sí, donde tenemos que promover nosotros mismos con nuestro comportamiento, estos valores, no robar, no mentir y no traicionar.
Y lo que más me gustó del Congreso fue que se le dio voz a todos los consejeros, y bien me dijo una vez a Andrés Manuel López Obrador, que le preguntamos que si cómo iba a gobernar, nos dijo: con ustedes, con el pueblo todo, sin el pueblo nada. Hasta la próxima, amigos.
Nos vemos.
Que el Creador los cuide. Hasta luego.